una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Volvimos y estamos con Otilia Daveiga. Venimos hablando del lunfardo y habíamos hablado con Otilia, o habíamos dejado la pregunta por hacer, para que ella pueda contarnos cómo llegó el lunfardo al Quijote de la Mancha.
Bueno, mira, yo en ese momento presidía la Academia Porteña del Lunfardo y una tarde me vino a ver un muchacho y me dijo, mire, yo soy periodista del diario Clarín y vengo de darme una vuelta por España y estuve en el museo Cervantino del Toboso. Y me enteré que están haciendo para los 400 años del nacimiento de Cervantes un Quijote políglota, porque quieren que se hizo el Quijote políglota, está hecho, y quieren que cada capítulo acompañe una de las lenguas que se hablaron en América. Entonces está el quechua, está el guaraní, está el bable asturiano, bueno, había muchas hablas, pero les quedaba el último capítulo y no sabían qué hacer con él, el último, que se refiere a la muerte y testamento de Don Quijote. Y él les dijo, ¿por qué no lo hacen el lunfardo? Así que la idea de eso fue de Pablito Calvo, que lamentablemente murió de COVID en la pandemia. Y él me conectó con el Museo Cervantino del Toboso y bueno, transcribí ese capítulo al lunfardo con una serie de imposiciones, porque lo tuve que hacer, eso se hizo todo a mano. Y me mandaron las hojas y había una serie de requisitos.
Sí, me imagino.
Y bueno, y entonces yo digo, en el último capítulo, por suerte, porque es un mamotreto ese diccionario, ese Quijote políglota. Entonces yo digo, qué suerte que al lunfardo le tocó la última, porque la gente que vaya mirará, levantará la tapa, mirará el primero y el último.
Es verdad.
Me puse muy contenta. Y bueno, y dice así.
A ver.
De cómo Don Quijote en las 10 de últimas hace testamento antes de espichar. Cuando tocan la polca del espiro, la parca le saca boleto para el raje al más pintado, porque no hay en ese trance quien se le apiole. Por lo mismo, no iba Don Quijote a salvarse del guadañazo de la que ya andaba afilando el naife alrededor de su catre. Fané y descangallado, la fiebre lo tuvo 6 días tirado en la catrera, en los cuales fue visitado muchas veces por sus gomías, el cura, el bachiller, el peluquero y el macanudo de Sancho Panza, cadenero de todas sus aventuras.
Una maravilla.
Estos, mancusando que el origen de la apatía que aquejaba a Don Quijote se debía a los piantes que le copaban a Saviola a causa de su quimérico camote con Dulcinea, procuraban alegrarlo y le hacían el filo con distintos parlamentos. El bachiller lo animaba a que se levantara y saliera de garufa para darse a la vidurria, y al modo bucólico de San Názaro le batía el chamullo de que ya había comprado con su propia guita 2 ropes bien vigiles, Barcino y Butrón, para que vigilantearan los campos y la hacienda imaginaria. Pero era el cohete. Nada de esto conseguía librarlo del spleen. Estos gomías llamaron al tordo para que lo revisara. Este le tomó el pulso y dio a entender que el pobre estaba más cerca del arpa que de la guitarra y que el asunto era más para el que la sotana que para él. Don Quijote lo escuchó sin canguelo. No así su escudero, la serva y su sobrina, que lloraban de Cayetano con la premeditación de verlo difunto. El tordo dijo que si el enfermo no amuraba con la pasía, se les iba a ir en banda. Pidió Don Quijote que lo dejaran solo porque quería torrar un rato. Así lo hicieron y apolilló de un tirón 6 horas, tanto que la serva y la sobrina pensaron que había espichado en el sueño. Al cabo de ese tiempo, despertó dando alabanzas a Dios, que tan generosamente perdonaba las fulerías de los hombres. No sé si querés que siga leyendo. No,
sí, me encantaría. Tengo para todos los programas que quieras. Y tenés las puertas abiertas, por supuesto. Es una maravilla, es hermoso. Y también esto, ¿sabes qué? Despierta la curiosidad, Otilia, de todos quienes nos están escuchando, para ir a buscar. Decimos que en nuestro programa, en este cambalache, donde en esa vidriera irrespetuosa tenemos de todo, los invitamos también a pensar, a buscar, a empezar a hurgar y a interesarse por esto que es el lunfardo. Otilia, nada más que agradecerte infinitamente que sigas estudiando el ruso, y en algún momento por ahí acá en Radio Argentina al exterior podemos hacer un programa en ruso. ¿Quién te dice?
Todavía no estoy para eso, ¿eh?
No importa, para cuando estés. Otilia, un abrazo enorme, un beso cariñoso y respetuoso, y muchísimas gracias.
Igualmente, gracias también a la audiencia.
Hasta luego.
La UNESCO declaró al tango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nosotros lo declaramos Corazón de Buenos Aires.
Seguimos en Cambalache, un programa hermoso, acá en RAE, Radio Argentina al Exterior. Hoy tenemos en la puesta en el aire, en la operación técnica, a Leandro Rojas, otro gomía de la casa. ¿Vamos a un tango? Vamos. La viaba de un beso, Pedro Mafia, Enrique Cadícamo, Félix Pelayo, por la inefable Azucena Maizani.
Del garabitaje, y así entre suspiros la flor del reaje, una tarde de esas se sintió mujer. Un muchacho humilde y trabajador se volcó un chamullo bajito y galante, y con el milagro de una consonante brotó una armoniosa milonga de amor. La viaba de un beso el paisaje de su porvenir. Bajo las tranquilas estrellas del barrio celebró un rosario con cuentas de amor, tejiendo un idilio, forjando un romance. La tierna pareja un cielo soñó. La viaba de un beso, después de arrullarlo le dio su dolor. Ni fue la ganzúa, ni fue el palanquín de un taura manejo que la pretendía, lo que abrió la fiva del que la quería, sino fue un trabajo miserable y ruin. Pero cuando pasa fuerte el corazón y útil es toda la trenza que se use. La piedra si es fina, brillando se luce, y triunfa el cariño y encuentra ilusión. La piada de un beso, después de arrullarlo, les dio su dolor.
El tango argentino se siente aquí, en RAE, Argentina al Mundo.
En la temática linda que ponemos de manifiesto cada vez que emitimos Cambalache, la selección de poemas es muy muy importante, lleva mucho laburo. Y ese laburo se lo toma nada más y nada menos que Micaela Polak, que hoy nos trajo de Héctor Chaponic Gobi, este poema dedicado a don Alfredo Gobi, un excelente pianista y violinista. Le denominaban el violín romántico del tango, nacido en París él en 1912. Y Héctor Chaponic, en su poema Gobi, decía esto: un recuerdo me encana en ese escenario demolido del Richmond, tango y humo. Veo aquel humo del faso y aún lo fumo con la memoria, esposo y ordinario. Una barra encendida, mesas, para esa grave misa de violines. Nubes de Alfredo Gobi en los confines de su atorro de amor, whisky y tristeza. Año 52. Aún lo veo, ausente, con los ojos cerrados y la ardiente conmoción del alcohol y la muchacha. Esa muchacha blanca, evanescente, veo la bruma de Alfredo, en ese frente restallaba la noche de su hipacha. Qué lindo. A Alfredo Gobi, vaya nuestro recuerdo y nuestro respeto desde Cambalache. Ahí estábamos viendo, y ahí en este hermoso poema nos encontramos con algunas de las palabras en lunfa, en lunfardo. Pero también está el demolido Richmond. El Richmond es un bar que existía en la calle Lavalle, hoy ya transformado, en la calle Florida, perdón, hoy ya transformado en una casa de deportes. Ese era el Richmond. Habla de fasos, el cigarrillo, por supuesto, y entre otras cosas también, en este Alfredo Gobi, este hermoso poema, nos invita de alguna manera como disparador con algunas palabras, que esa es la idea que también tenemos desde aquí, desde Cambalache, que ustedes puedan ir buscando esas palabras. Hay varios diccionarios de lunfardo donde también se encuentra la etimología de cada una de esas palabras. Entre ellos está el último que se hizo y se editó, que es de Oscar Conde, quien lo tuviésemos como invitado en Cambalache. Pero bueno, a medida que vayamos desandando el programa, vamos a ir hablando de distintas palabras y vamos viendo la etimología, vamos a ir viendo la denominación y el porqué. Cambalache, en RAE, Radio Argentina al Exterior. Nos vamos con esta orquesta hermosa y joven orquesta, que es La Chicana. De esta manera le digo hasta la próxima en Cambalache por RAE.
La platinada, teñida como esa que pasan por tele, de jean apretado camina Marilyn. Encara un taxi, sonríe, boquilla en la mano, guarda el tapizado y el negro la mira, le dice: ¿a dónde vas? Te era baja de sobrinita con un secretario de otro secretario que no era del barrio y la hizo progresar. Y ahora le sigue la corte, un chico de familia para el matrimonial. La Marilín se fue para la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. La Marilín, la Sweetie Petition. No le hablen de las cuestiones sociales. En Recoleta competir solo con gente bien. Y a la cabeza no nos puede ver.
Marilín, mi pichoncito de dólar. Te fuiste del barrio y ahora pasás de largo en un auto largo. Ya lo sé bien que los caminos se han hecho para andarlos, pero el tuyo, Marilín, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Hace lo que quieras, Marilín, hace lo que quieras.
La Marilín, la suite de Tillar, no le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta competir solo con gente bien.
Marilyn.